desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español hoy conmigo Tatiana. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición comenzando con noticias seguido de comentario y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por vuestra locutora Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Estados Unidos se compromete a contribuir con 500 millones de dosis de la vacuna COVID-19 a países de ingresos bajos y medios de todo el mundo. Así lo anunció el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso en la cumbre global COVID-19 el miércoles. A la cumbre asistieron líderes de Canadá, Indonesia, Sudáfrica y Reino Unido, así como el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Un alto funcionario estadounidense antes del anuncio dijo que las vacunas de Pfizer Incorporation y BioNTech SE se fabricarán en los Estados Unidos y se enviarán a países de ingresos bajos y medios a partir de enero de 2022. El presidente francés Emmanuel Macron ordenó al embajador francés en Estados Unidos, Philippe Tien, regresar a Washington la próxima semana. Macron ha estado en comunicación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para calmar las tensiones sobre los submarinos nucleares de Australia. Las conversaciones fueron las primeras comunicaciones entre Macron y Biden desde el anuncio de Australia de cancelar un contrato para comprar submarinos franceses como parte de la cooperación de defensa con Reino Unido y Estados Unidos. En una declaración conjunta citada por AFP el jueves, Macron y Biden dijeron que se reunirían en Europa a fines de octubre de 2021 para alcanzar un entendimiento común. Los enviados especiales de China, Rusia y Pakistán a Afganistán visitan Kabul el martes y miércoles. Se reunieron con el primer ministro interino de Afganistán, Hassan Akhund, y varios otros altos funcionarios. Su llegada por invitación de los talibanes a Afganistán. Eso es según un portavoz del ministerio chino, Zhao Lijian, citado por Reuters. Según Zhao, los talibanes destacaron la importancia de que Afganistán se asocie con China, Rusia y Pakistán, ya que estos tres países desempeñan un papel constructivo y responsable en la consolidación de la paz y la estabilidad en Afganistán. Los tres países también pidieron a la comunidad internacional que brinde asistencia humanitaria a Afganistán y destacaron que Estados Unidos y sus aliados deben asumir la responsabilidad de los problemas de desarrollo social y económico de Afganistán. El gobernante de Arabia Saudita, el rey Salman bin Abdulaziz, pronunció un discurso a través de un video que se mostró en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles hora local o el jueves por la mañana de la hora Indonesia. En su discurso, el rey Salman dijo que su reino apoya los esfuerzos para evitar que Irán adquiera armas nucleares. Dijo que el reino enfatizó la importancia de mantener al Medio Oriente libre de armas de destrucción masiva. Sobre esta base, Arabia Saudita apoya los esfuerzos internacionales destinados a evitar que Irán adquiera armas nucleares. Su discurso se produjo mientras los líderes mundiales se preparaban para reanudar las conversaciones con Irán para restaurar el acuerdo nuclear de 2015. Irán y Arabia Saudita han sido rivales durante años. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas en el año 2016. Pero este año los dos países han mantenido conversaciones destinadas a aliviar las tensiones. El Banco Asiático de Desarrollo, ADB, estima que las exportaciones y el gasto público serán los principales impulsores del crecimiento económico de Indonesia este año, para alcanzar el 3,5% interanual. La recuperación continuó en el primer semestre de 2021 gracias a diversas políticas acomodaticias y respaldada por fuertes exportaciones. Así lo afirmó el director de ADB para Indonesia, Jiro Tominaga, en la perspectiva del desarrollo asiático de 2021 en Yakarta el miércoles. Tominaga dijo que la economía indonesia había experimentado un declive en el año 2020, pero fue leve debido a la política firme y oportuna del gobierno para hacer frente a la pandemia de COVID-19. No solo eso, las medidas del gobierno para proporcionar estímulo fiscal y asistencia social a grupos vulnerables con el fin de evitar pérdidas económicas a largo plazo y también han podido mantener el crecimiento. Los resultados de la política acomodativa del gobierno también se reflejaron en el Producto Interno Bruto de Indonesia, que creció un 3,1% en la primera mitad de 2021, apoyado por la flexibilización de las restricciones, por lo que la demanda volvió a subir. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, lanzó el premio a la Indonesia Halal Industry Award de 2021 como una forma especial de reconocimiento a las partes y los responsables políticos que desempeñan un papel activo en el desarrollo de la industria halal nacional. Así lo dijo el ministro de Industria en el lanzamiento virtual del Premio a la Industria Halal de Indonesia en Yakarta el miércoles. El ministro de Industria explicó que la apreciación se dividirá en 7 categorías principales. Entre ellos, a saber, Best Halal Innovation, otorgado a personas, grupos, instituciones o empresas industriales que innovan en el campo halal, especialmente la sustitución de materias primas, materiales auxiliares dudosos o ilícitos. En segundo lugar, Best Social Impact Initiative, otorgada a grupos y empresas que juegan un papel importante en el desarrollo de la industria halal local, regional, nacional, al asignar específicamente el uso de fondos de Corporate Social Responsibility. Además, Best Halal Supply Chain se otorga a las empresas industriales que pueden garantizar constantemente la calidad de las materias primas y los materiales auxiliares utilizados que provienen de fuentes halal, toyib y rastreables. Luego, Best Small Enterprise, otorgada a empresas industriales de pequeña categoría, implementa principios halal en la realización de su producción. La agencia implementadora de la Autoridad de la Buen Bayo Flores ha preparado alojamiento estándar internacional y otros alojamientos que han sido certificados para limpieza, salud, seguridad, sostenibilidad ambiental, para apoyar la implementación de la cumbre del Grupo 20 de 2022 en Labuan Bajo, Manggarai Occidental, de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Hasta el momento, Labuan Bajo cuenta con 6 hoteles y 46 negocios certificados por limpieza, salud, seguridad y sostenibilidad ambiental. Así lo afirmó la directora presidenta de la agencia implementadora de la Autoridad de Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, en un comunicado recibido por Antara en Labuan Bajo el miércoles. Según datos de la agencia implementadora de la Autoridad de Labuan Bajo Flores, Labuan Bajo tiene 11 hoteles de 3 a 5 estrellas, con una capacidad total de 848 habitaciones, y se prevé que este número aumente a 1.500 habitaciones para el año 2022. Además, hasta 261 operadores turísticos o agentes turísticos de 5 asociaciones de barcos registradas legalmente también están integrados en un sistema de registro en línea. La agencia implementadora de la Autoridad de Labuan Bajo Flores también continuará implementando agresivamente de la limpieza, salud, seguridad, sostenibilidad ambiental en oficinas, agencias gubernamentales y la industria del turismo, que atenderá principalmente a los huéspedes. Así son las noticias de hoy. De hoy se trata del tema protección a los mayores, presentado por Tatiana. Y este es el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la protección a los mayores. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, actualmente el número de población en edad productiva en Indonesia es mayor que la población mayor y los niños. Sin embargo, la población de Indonesia experimentará un envejecimiento donde el número de población en edad productiva disminuirá en el año 2035 a 2040. Y el número de grupos de los mayores aumentará. Los datos de la Oficina Central de Estadísticas muestran que el porcentaje de personas mayores de 65 años o más aumentará en un 25% u 80 millones en el año 2050 de 25 millones de personas en el año 2019. Si el bienestar, la salud, la existencia social de los adultos mayores no se consideran lo mejor posible, entonces el grupo de mayores se convertirá en una carga para el grupo de edad productiva, tanto a nivel familiar como estatal. El gobierno indonesio sigue aumentando su atención para que el grupo de los mayores no se convierta en una carga para la sociedad, manteniéndolos sanos, felices y al mismo tiempo productivos, según su capacidad. Una forma de atención del gobierno a los mayores es la firma de un reglamento presidencial sobre la Estrategia Nacional para el Envejecimiento por el presidente Joko Widodo. El presidente Joko Widodo firmó el reglamento presidencial número 88 de 2021 sobre la Estrategia Nacional de Ancianidad. El director de Alivio de la Pobreza y del Bienestar del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Maliki, en la Conferencia Nacional sobre Protección a los Mayores, a la que hace asistió en línea en Yakarta el miércoles, según se cita en Antara, dijo que la estrategia nacional abarca 5 pilares principales, entre ellos, el primero relacionado con la protección social, seguridad de ingresos y capacidad individual. En segundo lugar, en relación con el estado de salud y la calidad de las personas mayores. En tercer lugar, el desarrollo de un entorno amigable para las personas mayores. Cuarto, fortalecer las instituciones que implementan el programa de sostenibilidad. Y quinto, respetar y proteger los derechos de las personas mayores. Maliki también dijo que esta estrategia fue el primer paso para llevar al gobierno a hacer que el grupo de ancianos sea independiente, próspero y digno. La Estrategia Nacional para las Personas de la Tercera Edad es realmente muy urgente. Con la firma del Reglamento Presidencial de Ancianidad se podrá adelantar la preparación para el tema de la tercera edad. Además, todas las partes pueden a partir de ahora hacer esfuerzos agresivos para optimizar la productividad de la población mayor, especialmente frente al próximo bono demográfico, para que el grupo de los mayores indonesio pueda vivir de forma independiente, saludable y próspera. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrande de übertragungskette des COVID-19-virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Hoy en la Historia les presenta unos acontecimientos ocurridos el día 23 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de septiembre de 1939. Muere Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Un día como hoy fallecía el profesor Sigmund Freud en Londres en el año 1939. Freud creó y desarrolló el psicoanálisis, un método en el que un analista escucha y trabaja con conflictos inconscientes sobre la base de asociaciones libres, sueños y fantasías del paciente. Sus teorías sobre la sexualidad infantil, la libido y el ego, entre otras, fueron algunos de los conceptos académicos más influyentes del siglo XX. Sigmund Freud nació en la ciudad austriaca de Freiburg el 6 de mayo de 1856, donde ahora se encuentra en la República Checa. Cuando tenía 4 años, su familia se fue a vivir a Viena, ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida. Se graduó en medicina en 1881 y se casó al año siguiente. Tuvo 6 hijos, entre ellos Ana, quien se dedicaría al psicoanálisis. Considerando por la sociedad de la época más como un científico que como un médico, entregó su vida y expuso su nombre por el conocimiento profundo de la experiencia humana. Freud en un comienzo fue influenciado por su amigo y colega vienés Josef Breuer, que había descubierto que el proceso de expresión mejoraba la vida de una paciente que sufría de histeria. Inspirado por Breuer, Freud comenzó a teorizar que diversas neurosis tenían sus orígenes en las experiencias profundamente traumáticas ocurridas en el pasado del paciente. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el día 23 de septiembre del año 1846. Fue descubierto planeta Neptuno. El 23 de septiembre de 1846, después de que los astrónomos Urbain Le Verrier en París y John Couch Adams en Cambridge calcularan la posición del nuevo planeta, el astrónomo alemán Johann Galle observó por primera vez a Neptuno. Es el primer planeta descubierto por predicciones matemáticas y no de manera accidental, como había ocurrido hasta entonces. De hecho, fue localizado desde el observatorio de Berlín a menos de un grado de la posición calculada por Adams y Le Verrier. El descubrimiento de Neptuno se desprende de las anomalías detectadas en la órbita de Urano, cuyo movimiento se desvía considerablemente de lo predicho por la teoría de la gravedad de Newton. Fue así que entre los astrónomos comenzó a generalizarse la idea de que estas anomalías de Urano solo podían obedecer a las perturbaciones que ejercía algún planeta hasta entonces desconocido y lejano. Neptuno es el octavo planeta del sistema solar y forma parte de los denominados planetas exteriores. Más tarde se advirtió que Galileo ya había observado Neptuno en 1611, aunque lo consideró una estrella. Este fue hoy en la historia de hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang suatu tempat di mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda, doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di yang indah, tiada ada berbeda. tempat di mana.
Mi Indonesia 2 trata sobre Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura prepara una solución permanente para el manejo de incendios forestales. El director de control de incendios forestales y terrestres del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Basar Manulang, dijo que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura había categorizado 3 grupos principales de soluciones permanentes a los incendios forestales y terrestres en Indonesia. Dijo esto según lo informado por Antara en Jakarta el martes. Los 3 grupos principales, a saber el control operativo en el sistema de grupo de trabajo de patrulla integrado a nivel regional, son fortalecidos por la comunidad paralegal de atención de incendios. El segundo grupo, los esfuerzos para controlar los incendios forestales y terrestres basados en el análisis del clima y la ingeniería de días lluviosos a través de la tecnología de modificación del clima. El tercer grupo, el fomento de la gobernanza del paisaje, en particular en el cumplimiento de los actores o concesiones, las prácticas agrícolas y la gestión de turberas. Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura está aumentando la cooperación con otros ministerios e instituciones como la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, la Policía Nacional de Indonesia y la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología. La colaboración tiene como objetivo formular medidas para superar los incendios forestales y mejorar el sistema de detección temprana y el seguimiento de los puntos críticos. Según los datos del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, SIPONGI, del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, el área de incendios forestales y terrestres en Indonesia ha disminuido en los últimos 2 años. En 2021 se quemarán alrededor de 160.000 hectáreas de tierra. Los mismos datos muestran que a lo largo de 2020 hubo cerca de 300.000 hectáreas de tierra quemada y en 2019 alrededor de 1,6 millones de hectáreas de tierra quemada. Basar Manulang enfatizó que los incendios forestales y terrestres de 2015 se habían convertido en una lección valiosa para que Indonesia y el gobierno cambiaran el paradigma de su manejo, es decir, priorizando los esfuerzos de prevención. La sinergia se realiza entre instituciones con actores privados e implica la participación de la comunidad y se acompaña de la presencia de agentes en campo para realizar patrullajes preventivos. Dijo que se realizaron análisis climáticos durante todo el año para determinar los pasos correctos en el manejo de incendios forestales y terrestres. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Boy, the. about that when I met you. Finally I found her, everything is blooming when around her. No weak spot, no fear, man, I told you it's real. Been feeling this way since Valentine last year. I took her to the show, I make her buddy blow. She want me to keep low low, we rockin', we rollin'. We rockin', we rollin', we go out, we kiss. She got home, she missed, she nailed it. I'm kneeling, she said yes, we killed it. Yeah, she's the one, yo. I guess you find your love now. We're out.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Jaman.
Oyente, La Belleza de Indonesia de hoy trata sobre Simplo, un pastel tradicional de Indramayu, Jawa Occidental. Oyente, hay un pastel blanco circular único en la regencia de Indramayu, Jawa Occidental, porque este pastel generalmente es servido por la gente de Indramayu solo una vez al año. Es el pastel simple. Este pastel está hecho de harina de arroz y tapai de yuca, lo que hace que este pastel tenga un sabor distintivo. Otra singularidad de este pastel simple es que se sirve con azúcar morena líquida y coco rallado. La forma de comerlo es sumergiéndolo en azúcar morena. La gente de Indramayu lo llama dichocholo. El pastel de simple, plano con un diámetro de unos 4 a 5 centímetros, tiene una textura suave y un sabor dulce y sabroso que resulta apetitoso. La gente de Indramayu cree que el pastel de simple, que generalmente se sirve una vez al año, en el mes de Safar se puede usar para rechazar la calamidad. Según la creencia local, el mes de Safar también se llama el mes de la calamidad, que significa desastre. La gente de Indramayu cree que en el mes de Safar llegan a la tierra 1000 tipos de enfermedades. Así que no se sorprenda si visita Indramayu en octubre, que también es el mes de Safar según el calendario Hijri. Verá amas de casa haciendo grandes cantidades de estos pasteles tradicionales. La gente de Indramayu también llama al mes de Safar el mes de Simplo porque en ese momento los compañeros residentes de Indramayu, especialmente en el subdistrito de Lelea, comparten su simplo casero con familiares, vecinos y personas que conocen para mantenerse en contacto. Llaman a esta tradición con el término Irim Irim. Thank you. Si visita Indramayu en octubre, el pastel simple es un bocadillo imprescindible. Además de tener buen sabor, este pastel también tiene una filosofía interesante. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre Citilink gana 5-star COVID-19 Airline Safety Rating de Skytrax. Oyente, otro logro orgulloso fue esculpido por las aerolíneas indonesias. Citilink ha ganado el título de 5-star COVID-19 Airline Safety Rating de Skytrax. Este logro coloca a la aerolínea como la segunda LCC del mundo después de Scoot, de Singapore Airline Group. En su lanzamiento oficial el miércoles 22 de septiembre de 2021, Skytrax, que es una agencia de calificación de aviación global independiente con sede en el Reino Unido, clasificó Citilink como una de las 15 aerolíneas del mundo que lograron obtener ese título. La clasificación de 5-star COVID-19 Airline Safety Rating es la calificación más alta otorgada a las aerolíneas por implementar los mejores protocolos de salud en los servicios de vuelo en medio de una situación de pandemia. El logro de este título se basa en el proceso de auditoría realizado por Skytrax en agosto de 2021. El alcance de la evaluación son todos los aspectos de la implementación de protocolos de salud, especialmente en la prestación del mejor servicio durante la pandemia de COVID-19, que incluye pre, in, a post flight. Según la directora presidenta de Citilink, Juliandra, este predicado es un reconocimiento global de la calidad de implementar buenos protocolos de salud en los vuelos de Citilink, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Agregó que desde sus inicios, Citilink se ha comprometido a implementar buenos protocolos de salud y desarrollar diversos servicios en todas las fases de sus vuelos. Citilink quiere crear vuelos seguros y cómodos para todos los clientes en línea con su misión de convertirse en la aerolínea más libre de problemas o the most hassle-free airline. Mientras tanto, el CEO de Skytrax, Edward Plaisted, expresó su placer de otorgar a Citilink el título de clasificación de 5-star COVID-19 Airline Safety Rating, considerando todos los esfuerzos realizados por Citilink para brindar los más altos estándares de limpieza para sus pasajeros. La gerencia y los empleados de Citilink han excedido los estándares de la industria para mitigar el riesgo de transmisión de COVID-19 con el fin de restaurar la confianza de los pasajeros para volver a viajar en avión. La auditoría Skytrax se llevó a cabo para garantizar que Citilink tuviera procedimientos perfeccionados mediante la incorporación de procedimientos de salud estándar relacionados con COVID-19. La aplicación de los procedimientos tanto en la fase previa como posterior al vuelo. Esta fue miscelánea de hoy.
Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu. Hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.boynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Les presentamos la canción de la cantante Krisdayanti OKD. Krisdayanti OKD había ganado internacional Asian Bagus de 1992, que hizo que su nombre fuera ampliamente conocido. Fue solo en 1995 que Krisdayanti lanzó su primer álbum titulado Terserah. Este álbum tiene bastante éxito. Después de eso, relanzó un álbum en 1998 titulado Sayang. En este álbum, Krisdayanti también se convirtió en productora de discos por primera vez. Uno de los sencillos de éxito de este álbum es la canción Menghitung Hari o Contando los Días. Esta canción fue compuesta por Melly Guslau, compositora y cantante de Indonesia. Menghitung Hari cuenta la historia de una mujer que espera que su historia de amor termine si no hay sinceridad por parte del hombre. Vamos a escuchar la canción Menghitung Hari.
Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari, padamkan saja. Asmaramu, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi. Bila semua tahu adanya. yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar
Estimados, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.